Como cada tarde de miércoles, hoy hablamos de familia en la linterna. La violencia machista es algo que está muy presente en la sociedad, lamentablemente. Esta semana hemos conocido las cifras del primer trimestre de 2019 que siempre hace públicas el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Claro, ¿qué tiene que ver esto con la familia? Pues, sinceramente, mucho. Han aumentado las denuncias, las condenas, pero nosotros queremos quedarnos con un dato que afecta directamente a los menores, por lo tanto, en casa. Han aumentado las denuncias en chicas y en chicos menores de 18 años, tanto víctimas como culpables. Al final, son nuestros hijos. Laura Otón, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Motivo más que para preocuparse.
Sí, para preocuparse y ocuparse, porque además hoy también ya se ha confirmado la cifra 1.000 de mujer víctima de violencia machista. Bueno, pues al final venimos diciendo que educar en el respeto al otro pasa en primera instancia por ese lugar de socialización donde nacemos, que es la familia. Entonces, lo que vemos, ¿no?, es lo que se nos queda, ¿no? Un padre y una madre que se respetan delante de los hijos, que aunque a lo mejor no están de acuerdo en muchas cosas de la vida, pues se dicen las cosas con educación, se cuidan mutuamente, ¿no? Ese es el mejor ejemplo, pero la realidad es que no siempre es así. Los modelos familiares y sociales pues están distorsionando la manera que tienen los chavales de relacionarse. No son muchos, tú lo decías, pero las cifras están ahí. 74 chavales en el primer trimestre han sido juzgados por delitos cometidos en el ámbito de la violencia contra la mujer.
La educación, con mayúsculas, es fundamental. Pero claro, ¿cómo se trabaja esto con los chavales?
Pues mira, se lo vamos a preguntar a Nieves Lara. Ella es psicóloga de la Fundación Luz Casanova y trabaja con chicos y chicas las relaciones de pareja en un entorno positivo.
Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, el
Muchas
problema,
gracias.
claro, yo quiero separarlo, dime si hago bien o no, en los culpables, agresores, y en las víctimas, que casi siempre son ellas. ¿Cómo se trabaja? Vamos a empezar por los primeros. ¿Cómo se trabaja con un niño, con un casi niño, un adolescente, que es tan agresivo que hasta maltrata?
Bueno, pues la verdad es que es todo un reto en ese sentido, pero claro, lo que más cuesta es que ellos puedan ser conscientes de que el sistema en el que vivimos, el sistema del patriarcado, del machismo, también le está afectando a él y le está obligando a comportarse de unas maneras que al final van a hacer que sus relaciones sean totalmente tóxicas y violentas, ¿no? Entonces, claro, pues lo primero que hacemos desde la fundación o en el espacio en el que trabajamos con los chicos, pues es intentar ver cómo es esa relación, qué costes le está teniendo también a él, porque es verdad que claro, los celos, el control, el aislamiento es algo que sufren ellas directamente, pero él también tiene muchas emociones y muchos sentimientos que no está sabiendo gestionar ni siquiera identificar, ¿no? Con lo que le ocurre. Además, con todos los pensamientos y ideas erróneas y mitos que tiene en la cabeza de esa educación que nos dan del amor romántico y de, bueno, desde las películas pornográficas y todo lo demás.
Claro, ah, amiga, es que lo de la trivialización del sexo es fundamental.
Eso es, eso es.
Y luego, en el caso de las chicas, ¿ellas son conscientes? ¿Cómo se trabaja? Que son conscientes, porque a veces yo creo que no lo son, ¿no? Que no son conscientes ni siquiera de que son víctimas.
Claro, pues fíjate, ahí es que hay muchas que te vienen y te dicen, pero Nieves, ¿cómo no me he podido dar cuenta? O que incluso dicen, jo, pero si yo me considero feminista, ¿cómo me ha podido pasar? ¿No? Que ahora como estamos así como con ese feminismo tan tan potente que estamos aquí trayendo, pues claro, sería genial que fuera una vacuna, pero no lo es, por desgracia, ¿no? En ese sentido. Entonces, es verdad que muchas vienen después de muchos meses y muchos años incluso de relaciones además en la adolescencia que suelen ser que a lo mejor es un mes, pero para ellos es como si fueran años y de una intensidad enorme y no saben que hay algo que no les encaja, pero creen que es una pareja y que al final, pues bueno, son cosas que pasan en pareja, ¿no?
Claro,
Son
casi, casi,
como
casi,
problemas.
casi que me quiere
Claro,
así.
es que además al final lo que pasa en este tipo de relaciones es que ellas se creen que no hay nada fuera de esta relación. O sea, no hay nada que merezca la pena fuera de él, fuera de estar con él. O sea, no soy nada sin él. Y es verdad que es así. O sea, en el sentido de que ellas ven que fuera de esa relación no van a tener nada. Pero claro, él ya se ha encargado de que eso sea así. No es que sea algo real, sino que ya se ha encargado de que las decías, también las agredan o incluso las echan a un lado, ¿no? Las abandonan, las amigas o amigos igual. Entonces, al final ellas dicen, mira, pues es que con él sé que hay momentos malos, pero también hay unos muy buenos. Y además él no puede estar sin mi, sin esta relación porque lo está pasando fatal en la familia, claro. Cosas así, ¿no?
Te iba a plantear, Nieves, uh-huh. Estos chicos, sobre todo ellas, tienen más información que nunca, más medios para encontrarla que nunca. En teoría, más preparación, hasta más conciencia feminista, como has dicho.
Sí.
¿Cuáles son sus carencias en general?
Pues mira, pues eso, pues que al final el feminismo está ahí, ya podemos hablar, por incluso no esta entrevista, ya podemos estar hablando de machismo, podemos estar hablando de feminismo, podemos hablar de todo esto, pero al final no hay una educación de base que te haga creerte eso. No hay una, yo a muchas chicas se lo digo aquí en el grupo o con las sesiones individuales, que siempre hablamos como de ese feminismo de cabeza, pero ¿dónde está el feminismo de tripa, de cuerpo, de creértelo de verdad? O sea, porque sigue pasando, que ellas se empoderan y van muy fuertes, pero claro, se les pone un chico delante y vuelve a repetir el ciclo de la violencia y vuelve a hacer control y celos sobre ellas y vuelven a caer. Entonces,
claro.
¿Qué está pasando? Eso
porque no se respetan como mujeres tampoco, ¿no? O sea, que es la base.
La autoestima, las habilidades sociales para decir las cosas de una manera asertiva, el respeto, el entender el amor como un crecimiento, como algo que te haga sumar en tu vida y no como que tengo que aguantar a alguien, ¿no? Que al final es un poco lo que dicen y que tengo que sacar a alguien para que tenga algo bueno en su vida, ¿no? No somos salvadoras, ni ellos tampoco deberían de serlo.
Y luego, Nieves, ¿qué puede hacer la familia, no? Porque a veces pensamos que esos problemas vienen de entornos marginales, que vosotros en la Fundación trabajáis también en esos entornos, pero esto en realidad se da en todo tipo de vidas, sea igual que en los adultos, porque la violencia de género es una violencia que no entiende ni de edad,
ni de
condición social, ni de clases, ni de nada, y con ellos pasa lo mismo. Pero ¿qué pueden hacer las familias cuando de repente se encuentran con que una hija es maltratada o que un hijo es el maltratador?
Pues fíjate, cuando atendemos a las familias, claro, traen un sufrimiento y una angustia de primero de la culpabilidad de no saber si han creado ellos tanto a la superviviente como a un posible agresor, ¿no? Entonces esa culpabilidad de jolín, que hemos hecho mal para que esto acabe así. O la culpa se la echan a ella, en ese caso, ¿no? De que al final has caído en esto porque has querido. Entonces, es verdad que las familias, yo siempre les pido que reconozcan que han tenido errores, que a todas nos ha podido pasar, que la violencia es algo que aunque en casa eduques desde la igualdad y demás, el mundo está ahí. Pero, y muchas te lo dicen, jo, yo estoy educando desde el feminismo, desde la igualdad, desde el respeto a todas las personas, independientemente si son hombres o mujeres, pero en el colegio, en los amigos o amigas y tal, no les dicen eso. Digo, vale, pero como eso va a estar siempre ahí, eso es lo que tienes que trabajar. Cuando te venga tu chico o tu chica contándole cosas, contándote qué les han dicho algunos compañeros, alguna situación, algún cotilleo que te cuenten de otras parejas, eso es lo que tienes que trabajar con ella y con él. O sea, ese pensamiento crítico de, oye, ¿a ti qué te parece lo que le ha pasado a Pepe con esta chica? A mí no me parece bien, ¿no? O sea, es el no temer hablar con ellos, porque muchos se encuentran muy solos y muy solas.
Claro.
No tienen ese afecto ni esa confianza de poder contar con su familia, ¿no? E incluso te dicen que lo suplen con regalos y con cosas económicas, pero lo que están buscando es alguien que les escuche y alguien que con el que desahogarse. Entonces yo les diría que no teman, que no tengan miedo en hablar con ellos, hablar con ellas y enseñarles lo que entendemos por amor y al final a todos nos ha podido pasar y
seguro
podemos entenderlo, ¿no?
Hemos empezado con esos datos del Poder Judicial, todas las alertas, hablamos con la especialista y concluimos que hay salida, que tiene que haber solución, siempre y cuando en manos de quien sabe. Nieves Lara, psicóloga de la Fundación Luz Casanova. Gracias por asesorarnos, Nieves.
Mil gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao.
Hasta luego, chao.
Laura Otón.
Hablar en familia, es que hay que hablar en familia, es que hay que hablar,
es la
hablar,
clave.
Hablar.
Me temo
hablar.
Que para todo,
para
incluso
todo.
De algo tan difícil como esto.
Sí.
Recuerda el podcast.
Pues en cope.es, ahí está Hablar en Familia con Amparo Latre y servidora tocando todos estos temas.
Claro, con servidora. Hala, gracias.
Hasta luego.